7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 8 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi. ¿Qué tal están? En Tuvisa, comité y ayuntamiento no acaban de llegar a un entendimiento. Ambas partes muestran signos de no querer llegar a la convocatoria de huelga indefinida prevista para este sábado, pero a estas horas siguen lejos de un posible acuerdo. La parte social...
Rogamos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, encabezado por su alcaldesa Maider Etxebarria, que de una vez por todas se ponga a trabajar en la resolución de este conflicto.
Ruega el comité, en la voz de su portavoz, Asier López de Sabando, que se pongan a trabajar para resolver el conflicto. Y por su parte, el ayuntamiento se compromete a afinar su propuesta, a realizar ajustes en su última propuesta. La cuestión es que para la parte social...
Está en juego la salud de la plantilla de Tuvisa y sobre todo la calidad y seguridad en el servicio ofertado a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz.
Y entienden que no hay propuestas en este sentido. Hoy no hay declaraciones del presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, quien ayer decía esto.
Desde el principio nuestra postura ha evolucionado y hemos intentado acercarnos una y otra vez. Y vamos a hacer otra propuesta y creo que tiene algún contenido que creo que les van a apreciar un avance. Esta empresa va a volver a hacer un intento de acercamiento a los intereses de la parte social.
Lo dicho, ahora mismo a 8 de febrero y con el día de mañana por delante nos encaminamos más a una huelga indefinida que a un acuerdo. Los tractores volverán mañana a la capital alavesa. No lo harán a cientos, serán menos, pero llegarán hasta la plaza de la provincia, hasta el Palacio Foral, donde se reunirán representantes del sindicato agrario UAGA y el diputado general de Álava, Ramiro González. Hoy un centenar de agricultores ha llevado sus reivindicaciones frente al Parlamento Vasco en esta tercera jornada de movilizaciones en la capital alavesa. Cencerros y silbatos y algún incidente con la Ertzaintza ha marcado la protesta para trasladar sus demandas de unos precios justos para sus productos, de priorización del producto local y de paralización de macroproyectos en tierras agrarias. En el camino para constituir el memorial del 3 de marzo en la iglesia de San Francisco de Asís, Radio Vitoria les adelanta otra fecha para tener en cuenta, 13 de febrero. Ese día se aprobará en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo Vasco el convenio entre Gogora y la asociación Marcho Akiru. Así se lo ha comunicado por carta la consejera Nerea Melgosa a las asociaciones memorialistas, a las que se les propone firmarlo al día siguiente, día 14 de febrero, un día antes de la firma por la que quedará constituida la fundación del memorial del 3 de marzo. Desde Marcho Akiru han subrayado de manera reiterada la importancia de formalizar el convenio con Gogora, que articula su participación en el devenir del centro memorialístico. Por cierto, mañana se le dará cauce también a otro proyecto en el barrio de Zaramaga. Hablamos del nuevo centro de atención diurna del barrio. El Ayuntamiento de Gasteiz, en su Junta de Gobierno, dará luz verde a la adquisición del local necesario para su apertura prevista para el próximo año 2025, tras una inversión de casi 2 millones de euros. Y en cultura, en el día en el que el diputado general de Álava ha estado en Madrid para presentar los incentivos fiscales alaveses para la industria creativa y audiovisual, les contamos que, según ha podido saber Radio Vitoria, el rodaje del próximo largometraje de Julio Medem llegará a Artziniega en los próximos meses. En deportes, Emilio Pascual, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
En algo menos de una hora empieza el partido de Euroliga que enfrenta a Baskonia y a Asvel.
Para ser exactos, a las 8:30 en el Wes Arena, jornada 26 de la Euroliga, el Baskonia recibe al Villarban, colista de la clasificación que llega con las bajas de Nando De Colo y de Yusufa Faltadas y Khalifa Diop, ausencias del Baskonia. Todo esto lo contaremos a partir de las 8 en una jornada que tiene ya un partido en juego y que está enfrentando al Efes y al Maccabi. En el descanso, Efes 50, Maccabi 51.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de la información información detallada que deberán dar las plataformas digitales sobre sus vendedores a Hacienda. Lo hacemos con Julen Boyain, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. 7:35, tenemos 12 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Tengan en cuenta además que tenemos activo un aviso amarillo por viento. Desde hoy a las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde se han registrado en Araba 44 incidencias provocadas por rachas de viento. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Sin acuerdo, ha finalizado el encuentro que han tenido esta mañana el comité y la dirección de Tuvisa. En plena cuenta atrás para que comience la huelga indefinida, a partir del sábado, día 10, la parte social dice que lo de hoy ha sido una muestra más de inmovilismo por parte del ayuntamiento, que la nueva oferta prometida y anunciada ayer por el presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, prácticamente calca al anterior y ruegan, dicen, para que se trabaje para la resolución del conflicto. Por su parte, el ayuntamiento señala que volverá a hacer ajustes sobre el texto que han presentado hoy. Nerea García.
10 de febrero, sábado de carnaval. Marquen esa fecha en rojo porque, salvo cambios de última hora, el servicio de Tuvisa solo funcionará con servicios mínimos a partir de ese día. El Consejo de Administración ha presentado una propuesta que no responde a las peticiones del comité. Es por ello que se mantiene la huelga indefinida para este sábado. Las posturas, tras 7 reuniones en 2 meses, siguen alejadas. Asier López de Sabando, portavoz del comité, denuncia que el Ayuntamiento de Vitoria sigue dilatando el conflicto en el tiempo.
La propuesta es prácticamente calcada a la que ya rechazó la plantilla en asamblea. No hay cambios, ni avances, ni significativos, ni significativos, ni no significativos, no hay nada. Todo sigue adelante. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestra salud y por que el servicio en esta ciudad sea como tiene que ser, de calidad y seguro.
La reunión entre el comité, el presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, y la alcaldesa Maider Etxebarria no ha dado frutos. Es por ello que el ayuntamiento anuncia que se compromete a realizar ajustes en la propuesta presentada hoy. Ajustes que deben cumplir con las peticiones de la plantilla y realizarse a contrarreloj si se pretende paralizar esta huelga indefinida. Por otro lado, este viernes el comité realizará una manifestación a las 5 de la tarde desde Adriano VI y terminará en la Plaza de la Virgen Blanca.
Las movilizaciones organizadas por el sindicato agrario UAGA prosiguen entre tanto. Hoy sin tractores se han concentrado frente al Parlamento Vasco, donde ha habido algún momento de tensión con la Ertzaintza. Mañana sí vuelven los tractores, aunque no serán cientos, sino unos pocos los que lleguen hasta el Palacio Foral, donde además representantes del sindicato se reunirán con el diputado general de Álava, Ramiro González. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, con el de mañana será el cuarto día consecutivo que las y los agricultores y ganaderos alaveses saldrán a la calle para denunciar la delicada situación que vive el sector. Lo harán a partir de las 10 de la mañana, desde Mendizabala, en una comitiva que irá presidida por 4 tractores, un recorrido que finalizará en el Palacio Foral, donde se concentrarán a las 11 de la mañana. Esto fuera, porque dentro del Palacio Foral, a esa misma hora, UAGA se reunirá con el diputado general Ramiro González para trasladarle las reivindicaciones planteadas estos días. Julen Martínez de Santos, portavoz.
Estáis viendo que estamos saliendo con muchísima fuerza y la gente no quiere parar. La situación del campo es complicada, relevo generacional, agenda 2030, no se está cumpliendo desde hace años la ley de la cadena alimentaria. Además, tristemente, estos días nos están tratando como criminales y eso no lo vamos a permitir.
Esto mañana. Hoy, con cencerros y silbatos, algo más de un centenar de agricultores y ganaderos se han concentrado frente al Parlamento Vasco. Una concentración en la que no se han registrado incidentes, pero sí algunos momentos de tensión. Los de tensión con la Ertzaintza que no iban a más. Esto en el Parlamento Vasco. mientras en Logroño, las y los trabajadores del sector primario de Rioja Alavesa se han movilizado de manera independiente.
Con el primer sector fuera del Parlamento, dentro se ha aprobado un texto pactado por PNV, PSE, EH Bildu y el Carrequín Podemos a iniciativa de la coalición soberanista, que arranca en el Parlamento un compromiso para seguir trabajando para mejorar la rentabilidad del primer sector y garantizar su futuro. Entre las medidas pactadas están la de elaborar un diagnóstico sobre las posibilidades de relevo generacional que se prevén para la próxima década. También promover la implantación de proyectos piloto para facilitar la incorporación de personas al sector primario. Esto en el Parlamento Vasco, porque en el ámbito foral hoy son EH Bildu y el PP los que presentan algunas propuestas. Iraide Ibarrondo.
Cada uno por su lado, pero tanto EH Bildu como el PP tienen algo en común. Ambos piden un plan de choque con medidas urgentes para paliar la crisis agrícola que atraviesan los agricultores y agricultoras alavesas. Eva López de Arroyave, portavoz del grupo juntero de EH Bildu Araba, ha propuesto la constitución de un Consejo Agroalimentario.
Vemos la necesidad de poner en marcha un plan de choque que asegure el mantenimiento y la viabilidad, sobre todo, de todas las explotaciones agroganaderas del territorio, implementando para eso una ventanilla única y que facilite también esa burocracia que tanto se pide desde el sector, que le asesore para hacer frente a la especulación y que cree un banco público de tierras.
Por su parte, Iñaki Oyarzabal, portavoz del PP en las Juntas, también ha incidido en la necesidad de simplificar la burocracia, entre otras medidas concretas.
Eliminar esas trabas, esa burocracia que está asfixiando el sector, a garantizar la producción para garantizar y para mantener la rentabilidad de las pequeñas explotaciones. Lo que hay que frenar es la dependencia de terceros países.
Ambas formaciones apoyan así varias medidas que reivindica UAGA.
No solo el primer sector ha llevado sus reivindicaciones a las puertas del Parlamento, también la plataforma Araba Bizirik. De hecho, UAGA en el día de hoy se ha unido a su convocatoria para protestar por la aprobación de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que esconde, dicen, la expansión masiva de la industria de las energías renovables. Hoy, por cierto, sigue adelante la tramitación para construir un parque eólico entre Ayala y Laudio. Es un proyecto de la empresa Ferosca Wind que prevé instalar 6 aerogeneradores en un primer parque llamado Ferosca 1 y en una fase posterior otros 6 en los términos municipales de Amurrio y Laudio. Como saben, el próximo 15 de febrero se constituirá la Fundación del Memorial del 3 de marzo. Así fue avanzado por el Gobierno Vasco la pasada semana, no sin críticas por parte de las asociaciones memorialistas que señalaron que la fecha no se les había comunicado a ellos primero y señalaron además que los mecanismos para garantizar su participación, la firma del convenio con Gogora, seguían en el aire. Pues bien, hoy les avanzamos que este convenio con Gogora será aprobado por el Consejo de Gobierno la próxima semana, Nicolau.
El próximo 13 de febrero será, en concreto, el día en el que el Consejo de Gobierno apruebe la firma del convenio entre Gogora y Marchó a Kiru Elkartea. Así las cosas, la fecha propuesta por el Ejecutivo Vasco para la firma es al día siguiente, la tarde del 14 de febrero, en la sede de Gogora. Eso sí, el primer encuentro de todos los miembros del patronato tendría lugar cuando sea convocada la sesión constitutiva del mismo, siendo esta el trámite final de la inscripción de la fundación. Así se lo ha propuesto por carta la consejera Nerea Melgosa a las asociaciones memorialistas, a las que les ha recordado que el convenio está perfectamente encauzado y que de común acuerdo se convino que era mejor y más operativo que el inicio de su vigencia se refiriese temporalmente al 2024 y no a las últimas semanas del año pasado, motivo por el que se propuso la aprobación definitiva del convenio. En la carta, Melgosa subraya además que comparte la reivindicación de memoria democrática, por lo que apela a que, por encima de las diferencias, se sigan uniendo fuerzas para crear este espacio memorial del 3 de marzo.
Y seguimos en el barrio de Zaramaga porque Radio Vitoria también les adelanta que mañana el Ayuntamiento de Gasteiz dará luz verde a la adquisición de un local propiedad de la Diputación Alavesa y de la Escuela de Artes y Oficios para ubicar allí el nuevo centro de atención diurna del barrio, que tiene su apertura prevista para el próximo año 2025.
El servicio de atención diurna de Zaramaga es una de las actuaciones previstas en el proyecto de regeneración urbana del barrio. Sin embargo, el ayuntamiento no es titular de ningún inmueble que por ubicación y dimensiones resultase adecuado para este fin. Por ello, se solicitó a la Diputación Foral de Álava la cesión de un local de su propiedad ubicado en la calle Santa Isabel. El pasado junio, la institución foral dio su visto bueno y mañana el Ayuntamiento de Gasteiz dará luz verde a adquirir gratuitamente el local, que también es, en parte, propiedad de la Escuela de Artes y Oficios. En total, el local tiene una dimensión de 793 metros cuadrados. Raimundo Ruiz de Escudero, concejal de Políticas Sociales.
Como concejal de Políticas Sociales estoy muy satisfecho de que la colaboración institucional nos permita avanzar en las inversiones de carácter social que tenemos previstas en el plan de revitalización de Zaramaga, donde además de este nuevo servicio de atención diurna, también ampliaremos el VISA, todo ello dirigido a las personas mayores.
El presupuesto para este servicio de atención diurna de Zaramaga es de 1.900.000 euros. Se prevé que durante este año se ejecuten las obras y que abra sus puertas en 2025.
En otoño, el programa de cuidados en el domicilio Etxeambai de la Diputación Alavesa dará un salto con la apertura del centro de referencia en Gasteiz, en la calle Manuel Iradier. El servicio se oferta de manera piloto a 50 personas en la capital alavesa. Edurne Trascastro.
El programa Etxeambai posibilita que las personas dependientes puedan permanecer en sus hogares y retrasen la entrada en residencias y otros recursos. Está dirigido a personas con problemas de salud, discapacidad o personas mayores. Chus Lago es una de las usuarias.
Sí, porque me siento más segura. Eso de tener que te avise cuando dejas algo en el fuego. Y además, yo qué sé, me puedo caer porque tengo la estabilidad limitada. La gente me suelen llamar por el Alesa, me suelen llamar a mi teléfono.
Se trata de un servicio impulsado por la Diputación que incluye teleasistencia, acompañamiento emocional a través de Alexa, seguimiento social y que también cuida a las personas cuidadoras. Lo gestiona Cruz Roja. Chomin Ondarre nos explica cómo la tecnología aporta seguridad.
Incorpora unos periféricos como son un termómetro, una báscula, un pulsímetro y un tensiómetro, que recoge a través de unas gráficas, va recogiendo esas mediciones que se van haciendo en el domicilio.
Actualmente atiende a 50 personas en Vitoria-Gasteiz, pero la previsión es llegar a 500 en toda Álava. Un hito que llegará con la apertura del centro de referencia en la calle Manuel Iradier 27. Inmaculada Rodríguez, coordinadora social del Instituto Foral de Bienestar Social.
Se prevé que hacia otoño de este año estén ya finalizadas las obras de adaptación y podamos ubicarnos el equipo y la tecnología que va a formar parte del Etxeambai.
Etxeambai ha empezado a tener lista de espera debido a los buenos resultados, un servicio que también combate la soledad de las personas dependientes y de las cuidadoras.
Más asuntos. El polígono industrial de Arasur se está quedando sin suelo. Un fondo inversor ha comprado la parcela más grande que tenían a la venta y ahora solo quedan disponibles 110.000 metros cuadrados. Su presidente, Pello Ruiz, ha asegurado aquí en Radio Vitoria que son muchas las empresas interesadas en instalarse en esta plataforma, pero que no pueden atender a sus demandas. Javier Moncada.
Se desconoce la identidad del fondo que ha comprado la gran parcela de 270.000 metros cuadrados que Arasur tenía a la venta, cuánto ha pagado y a qué se destinará, porque el contrato recoge una cláusula de confidencialidad que impide desvelar esos datos.
Sí que ha sido adquirida por un fondo de inversión que debe tener algún proyecto que evidentemente no nos lo han comunicado, pero sí, han comprado esta parcela XXL recientemente. En el norte, de este tamaño y con estas dimensiones, sí que era la única, sí.
Habla Pello Ruiz, el presidente de Arasur, que ahora mismo solo tiene disponibles tres parcelas y una de ellas, junto a la terminal ferroviaria del puerto de Bilbao, está reservada, pendiente de que su comprador obtenga los permisos necesarios.
Tres parcelas que son además colindantes con el puerto de Bilbao. Una de ellas sí que se nos ha pedido que se reserve porque tiene mucho interés una compañía y que al final se decidirá en breve. Tenemos una demanda muy importante y a veces nos da mucha pena porque nos vienen con proyectos que nos encantaría poder darle solución, pero es que no tenemos superficie.
Arasur, ha apuntado su presidente, ha comenzado a pensar en ampliar su superficie, pero sería un proceso largo y complicado porque las opciones de adquirir más terrenos están limitadas y en algunos casos sería necesario recalificar urbanísticamente el suelo.
Las pruebas de la oposición de bomberos municipales serán en este 2024 en la capital alavesa, Nerea.
En estos momentos la oferta pública de empleo está aprobada y antes de convocarse de manera oficial deben negociarse las bases con la parte social. Negociación que en principio será rápida, ya que se acordaron en 2022 cuando inicialmente se iba a llevar de manera conjunta con la Diputación. 25 plazas se sacan a concurso y pueden ampliarse en los próximos meses en caso de que se den jubilaciones o queden plazas vacías. Destacar además que de ese total el 25% serán puestos para mujeres. Jon Armentia, concejal de Función Pública.
Puedo decir que los plazos de ejecución son entre 9 y 12 meses. Los plazos legales, empezando ya, que la vamos a convocar pues en este la convocatoria, entre 9 y 12 meses desde la aprobación.
El Carrequín, Gasteiz y Partido Popular han mostrado su preocupación ante algunos cambios que se deben realizar, entre ellos la adecuación de las instalaciones para acoger a mujeres, como pueden ser vestuarios. El gobierno explica que se irá trabajando en ello.
Plásara. Julen Boyain.
Esta vez quiero abordar un tema que me resulta especialmente curioso y es la reciente medida tomada por el gobierno en relación con las plataformas digitales como pueden ser Wallapop, Vinted o Airbnb. ¿Por qué? Porque estas empresas ahora tienen hasta el 6 de abril para presentar información detallada sobre sus vendedores a Hacienda. ¿Qué significa esto y cómo podría afectarnos? En primer lugar, es importante entender por qué se ha tomado esta medida. Es que con el crecimiento exponencial del comercio electrónico, se ha vuelto cada vez más difícil para las autoridades fiscales rastrear y grabar adecuadamente las transacciones realizadas a través de las plataformas online. Muchos vendedores operan en estas plataformas sin declarar sus ingresos y por lo tanto resulta en una pérdida significativa de ingresos fiscales para el Estado y además crea competencia desleal para aquellos que sí cumplen con sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, el objetivo principal de esta medida es aumentar la transparencia y la trazabilidad del comercio digital. Al obligar a estas empresas a proporcionar información sobre sus vendedores, las autoridades fiscales podrán identificar mejor las transacciones y garantizar que todos los ingresos generados sean debidamente grabados. Esto no solo es importante para mantener la equidad en el sistema tributario, sino también para proteger la integridad del mercado y promover una competencia justa. Ahora, algunos podrían preguntarse por qué esto debería ser importante para toda la ciudadanía o por qué debería importarnos a quienes no tenemos nada que ver con ello. Es sencillo y la realidad es que todas las personas somos afectadas por la evasión fiscal. Cuando algunos eluden sus responsabilidades tributarias, recae una carga más pesada sobre el resto de la sociedad. Menos ingresos fiscales significan menos recursos para servicios públicos como la educación, la salud o las infraestructuras. Y además, la evasión fiscal socava la confianza en el sistema y puede llevar a un aumento de los impuestos para compensar esas pérdidas. Así que, en conclusión, creo que es importante decir que la reciente medida que obliga a las plataformas digitales a proporcionar información sobre sus vendedores es un paso positivo hacia una mayor transparencia y equidad en el comercio digital. Al aumentar esa trazabilidad de las transacciones, se garantiza que todos los ingresos sean debidamente grabados y así se consigue proteger la integridad del sistema tributario promoviendo una competencia justa en el mercado. Esta medida no solo afecta a quienes están en ello, nos afecta a todos y a todas, ya que la evasión fiscal tiene consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, es responsabilidad de todos cumplir con nuestras obligaciones fiscales y contribuir al bien común. Vivimos tiempos donde la transparencia y la equidad son más necesarias que nunca y, por tanto, es crucial que continuemos abogando por un sistema fiscal justo y equitativo para toda la ciudadanía.
Radio Vitoria, en Araba Gaur Deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
Bueno, la cita en Euroliga es en nada y menos en el Buesa Arena.
Como siempre decimos, enseguida tomamos el relevo informativo porque en 6 minutos volveremos los deportivos de Radio Vitoria para contar lo que va a acontecer en el partido que va a enfrentar al Baskonia con el Villarban en la jornada 26 de la Euroliga. Un Baskonia que no podrá contar ni con Khalifa Diop, mientras que Villarban tampoco podrá hacerlo con De Colo ni con Yusufa Fall. Aún así, el Baskonia hoy tiene prohibido fallar. Buscamos la primera comunicación con el Buesa Arena, como siempre, allí se encuentra nuestro compañero Ricardo Guerra. Ricardo, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes desde el Buesa.
Bueno, de cara a este partido, evidentemente, cero confianza ante un equipo que ha tenido 3 entrenadores, pero que, a priori, porque está desahuciado, juega sin presión.
Sí, juega sin presión y puede ser juez de esta competición en las 9 jornadas finales y seguramente que a alguno le va a pegar el susto. De hecho, el Múnich ya se lo pegó al Bayern y estuvo a punto también de dar un campanazo terrible en el Wizzing Center frente al Real Madrid. Por tanto, esa es la gran trampa que tiene el partido de hoy, que Asbel Villarban juega sin ningún tipo de presión clasificatoria. Quieren acabar esta temporada de forma más decorosa de lo que han enseñado hasta la fecha. Solo han podido ganar 5 partidos, aunque 3 de ellos han sido fuera de casa. Y bueno, en el caso de Baskonia, pues el error sería precisamente eso, ¿no? Subestimar al rival, al colista de la clasificación. Sin duda es lo que tiene que evitar hoy el conjunto de Dusko Ivanovic, que como bien has comentado, hoy recupera a Matt Costello y también, vamos a decir, a Chiosa, que no jugó en Tenerife. Estos dos jugadores, sin problemas de cupos en la competición de la Euroliga, van a conformar un roster de 11 jugadores de la primera plantilla, con Vidrabar, el esloveno, que va a completar los 12 del roster para Dusko Ivanovic. En un partido que arranca en 35 minutos aquí en el Buesa Arena, con ambos equipos calentando sobre la pista del pabellón de Zurbano, victoria de obligado cumplimiento hoy para el conjunto alavés en este duelo frente a Asbel Villarban.
Perfecto, Ricardo, enseguida estamos contigo a las 8 de la tarde y con todos los oyentes de Radio Vitoria con la previa del encuentro entre el Baskonia y el Villarban. Tenemos en juego un apasionante Efes 77, Maccabi 75, y a las 8 y media, además del partido del Baskonia, comienzan el Partizan Bayern, el Valencia Olympiacos y el Milán Real Madrid. Con respecto al mundo del fútbol, el Deportivo Alavés prepara el choque del próximo sábado a las 2 frente al Villarreal. Hoy ha estado aquí en Radio Vitoria el míster Luis García Plaza, que ha hablado sobre el balance de la temporada, las notas al final del curso, pero de momento feliz por el rendimiento del equipo.
Mira, notas en cuanto a esfuerzo, dedicación, en creer lo que hacemos, en sobreponernos a las adversidades, ahí toca dar un 10. Los chicos dan todo, creen en lo que hacen. El otro día perdemos, pero después de ver el partido, con errores, claro que hay errores, cómo no va a haber errores. Yo creo que podemos sacar un resultado muy diferente contra el Barça, quitando 1 o 2 partidos donde no he terminado a gusto, que yo creo que fue en Girona sobre todo, que fue el peor partido del año y la primera parte con Atlético de Madrid. El equipo ha competido, en eso les toca dar un 10. Después, a las notas de objetivos, tranquilidad, que todavía queda mucho, y lo digo con todo el corazón y toda la sinceridad del mundo. He visto equipos que estaban hundidos y han resurgido y han salido para arriba. He visto equipos que estaban en mitad de tabla y se han complicado la vida, o sea que a seguir peleando. Las notas de los objetivos a final de temporada. Hasta ahora están bien, claro, no hay que negarlo, ¿no?
Sin lugar a dudas, García Plaza, que acaba el contrato el 30 de junio, y sobre su futuro ha dicho lo siguiente.
Yo creo que hay que tener mucha tranquilidad. Hay que seguir pensando en el presente, hay que seguir pensando en el partido, en la liga, y cuando lleguemos a los objetivos, pues ya veremos a ver qué pasa. Pero ahora hay que primar siempre, en el caso del entrenador, los objetivos colectivos antes que los personales. Es mi sensación. Y cuando nos tengamos que sentar a hablar de eso, pues nos sentaremos con total normalidad. Pero ahora, centrados en lo deportivo, en el partido del Villarreal, después en el partido del Betis, y si todo tiene que llegar, ya llegará cuando tenga que llegar. Creo que ahora es mi opinión. En el caso del entrenador, otra cosa, estuviese en contrato, eso es diferente. Pero hay que primero conseguir los objetivos colectivos. Estoy muy a gusto. Yo creo que el club también creo que está muy a gusto conmigo. Creo que eso se nota, es una sinergia que hay, que la notamos los dos, pero creo que ahora hay que estar centrados en lo deportivo, en seguir sumando puntos.
Pues todo, bastante lógico. Marina, en 1 minuto y medio estamos aquí de nuevo.
Es que ricasco, Emilio.
Suri.
En esta ventana abierta a la cultura, Radio Vitoria les adelanta que Julio Medem rodará en Artziniega parte de su próxima película titulada 8. Además, en este mismo mes de febrero llegará a Gasteiz el rodaje de la película Sin Instrucciones, con Paco León de protagonista, que en estos momentos rueda en Bilbao. Amets Gil de Paules, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Danori.
El largometraje de Julio Medem se va a grabar principalmente en Orduña, pero algunas de las escenas se van a rodar en Archiniega, como ha podido saber Radio Vitoria. El equipo de Medem lleva aproximadamente un mes buscando sitios en los que poder grabar en Archiniega. Entre los lugares que más interés han generado estarían el centro histórico, algunas casas antiguas del pueblo y el museo etnográfico. Por ahora no hay constancia de que se hayan pedido los permisos pertinentes, pero en principio la película 8 se empezaría a rodar en marzo. Por otro lado, la película Sin Instrucciones, protagonizada por Paco León y dirigida por Marina Sereseski, narra la historia de un hombre soltero y mujeriego que reside en Lanzarote. Un día recibe una visita sorpresa de una amiga de Bilbao que le deja un bebé fruto de un romance. Como también ha podido saber Radio Vitoria, durante este mes se rodarán algunas escenas de esta película en Gasteiz.
Ba, hola, xe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Zaindu.